Stepi Nevarno, episodio 90. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Nevarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Semanita, nuevo Instatectura. En esta ocasión, Darío y yo tenemos la suerte de hablar con Carmelo Rodríguez de Enorme Estudio y de conocer su nuevo proyecto, su nueva aventura, eBook on Sundays, un canal de YouTube en el que cada dos domingos comparte con nosotros artículos, lecturas, publicaciones y libros de temas más o menos olvidados o que han quedado fuera de la historia de la arquitectura. Se trata de píldoras súper interesantes, que despertarán tu curiosidad por personas, personajes que quizás no conozcas y que han sido trascendentes en algún capítulo de la historia arquitectónica. Haters, chascarrillos, relaciones complicadas, arquitectura fálica y otros temas transgresores o que políticamente, son poco correctos. Noticias de épocas pasadas, historias del postmodernismo de ayer y hoy, del que hablamos mucho. Bueno, todo ello desde la crítica bien argumentada y en clave de humor, un canal al que le auguramos sin duda mucho éxito. Además, Darío Núñez nos habla de su participación en el primer directo del canal de YouTube de Pau Martínez Just, en el que hablaron sobre libros para no arquitectos. Tuvimos la suerte de tener a Pau en una Instatectura, buscando en nuestro Instagram TV o en YouTube, porque lo tenéis aquí también en formato podcast. Pau y su canal de arquitectura de Construyendo Cine están a tope y el canal no para de crecer, es muy recomendable. Por último, te animamos a que veas el último Arquicafé que hemos publicado en esta ocasión, la entrevista que nuestra compañera Lola Bataller tuvo la ocasión de hacer con Milena, la fotógrafa de arquitectura, ¿no? Además, fue un Arquicafé muy especial en el que tuvieron la suerte de poder compartir un café de los de verdad, de los que echamos de menos. Ellas han trabajado juntas y se nota en la conversación. Es un placer escucharlas. Hoy especial Día del Libro, Semana del Libro, porque vamos a ir hablando desde ya. Ya hemos ido hablando ya desde la semana anterior. Y bueno, para ello hemos contado con, tenemos un invitado especial que es Carmelo Rodríguez para hablarnos de su proyecto eBook on Sundays. Él nos contará de qué va su última aventura y que es un canal de YouTube que no os va a dejar indiferentes, está muy bien y en el que comparte, con todos nosotros artículos, libros, publicaciones, él le dice así más o menos olvidados, ¿no?, del mundo de la arquitectura. Entonces, quedaos hasta el final del libro en el que entrará Carmelo y Carmelo Rodríguez de Enorme Estudio, lo conoceréis muchos y muchas de vosotros, entonces va a estar bien, sabéis que es un tipo muy divertido, dentro de su seriedad y tal, tiene siempre toques de humor, entonces ya lo veo que está por aquí, o sea, quedaros hasta el final que estaremos con él hablando de su última aventura. De entrada, vamos con Darío, nuestro compañero Darío, que andará por aquí ya. Hola Darío. Bueno, además tú has tenido, tuviste la semana pasada un directo muy chulo con Pau Martínez Just, ¿no? Hablando precisamente de libros.
Sí, fue el primer directo del canal de Pau y quiso contar con Stepi Nevarno y fui yo en representación.
Qué bueno.
Hablamos de libros de arquitectura para no arquitectos.
Para no arquitectos,
pero salió una listaza importante.
Exacto, además estuvo súper bien, es un pedazo de... Bueno, luego está ahí grabado, está en YouTube de Pau, que si no lo sabéis es un vídeo, es un canal que en realidad se llama De Construyendo el Cine, ¿no? Pero ha dado un pelotazo, lleva todo el año subiendo de suscriptores a lo loco y de visualizaciones.
Le descubrimos nosotros con el Arquicafé.
No nos vamos a llevar todos los méritos aquí. Ya había empezado él a hacer sus cosas, pero la verdad que...
Sabe mucho y tiene mucha soltura y yo creo que lo explica todo muy bien.
Y cuéntanos un poco de resumen de lo que estuvisteis hablando. Haznos un resumen aquí.
Pues sí, os voy a sacar más o menos los libros que sacamos nosotros. Pues mira, el primero no lo tengo en la oficina, lo tengo en casa y era el cómic de Miss. ¿no? De Agustín ya. Ferrer, ¿no?
Que también lo tuvimos en un Archicafé, que es un puntazo también.
Y, hombre, el cómic está muy bien, habla de Mies, que es un personaje importante, pero tangencialmente pues toca la actualidad europea de los años 40, 50, 30, joder, que es una época convulsa, ¿no?, del mundo. Y vista desde la perspectiva de Mies, yo creo que es un libro interesante. Después, yo creo que este, para no arquitectos, en general,
yo creo que... A ver, que, lee, que lo veo a la inversa, lee el título...
Más vivienda por menos, de Ana y Eugenio Ibach. Explican las casitas estupendamente y están ilustrados con sus dibujos, que a mí me resultan una maravilla.
Sí, por ejemplo,
y yo creo que para no arquitectos está muy bien porque entiendes todo lo que hay detrás de una casa y tal, ¿no? ¿Cuál me voy también? Fácil, ¿no? Para entender, las biografías gustan mucho, pues biografías de 8 o 9 arquitectos de Anacho Zabal Beascoa, que eso me cuesta tela decirlo, y Javier Rodríguez, y está muy bien, y como introducción a la vida, pues te metes en lo que pensaba y tal.
Además, Anacho tiene callo en esto de escribir para no arquitectos, aunque somos muchos y muchas los que la seguimos desde hace muchos años en sus artículos del País, ¿no?, entre otras publicaciones. Pero sí, Anacho sabe mucho de hablar para no arquitectos, ¿no? Que a veces creemos que lo conseguimos, que escribimos cosas que puede leer cualquiera, ¿no?, nuestra madre, y no es así. Pues, y partiendo desde el propio título, ¿no? O sea, ya la cagamos con el título. Y dices, ¿y qué quieres decir aquí? ¿Qué estás diciendo?
Ponlo claro, ¿no?
Exacto. Una vivienda.
Este es un clásico. Este seguro que no puedes hablar tú, porque seguro que te encanta, por lo que te conozco.
Ah, sí, la tengo.
El planeta de Richard Rogers. Yo creo que es un poco el principio donde empieza a moverse un poco del tema verde, ¿no?
Ahí, ¿no?, está, sí. Y bueno, sí, el ecociudades. Sí, está bien.
Y además es un personaje de enjundia, ¿no? O sea, que no lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo este ser o algo de eso, seguro.
Eso es, ¿no?, que no pueden decir estos negacionistas, yo qué sé, ¿no? Vienen de un planeta... No, o sea, es gente como consolidada que se le cree, ¿no?, lo que dice.
Por supuesto, también recomendé el libro de Lorenzo y Agnieszka.
Hay que darle la casa siempre. A ver...
Se me olvida, hombre.
Es que ya te lo sabes, ¿para qué lo vas a tener ahí al lado?
y el último ya se me fue la pinza, pero es que a mí me encanta.
A ver.
Es La Casa Popular, de Fernando García Mercadal.
Ajá.
Esto lo puedes encontrar baratito en Todo Colección o algo así. Y yo creo, o sea, lo que le explicaba yo a Pau, me mola este libro porque a mí me gustaría hacer lo que hacían estos arquitectos, que es... Te vas a un pueblo, te sientas ahí en una mesita y te pones a dibujar la arquitectura popular. No me digas que no sería poder vivir así, no sería una maravilla.
No, pues ahora que está en boga el tema de la España vaciada y de todo este rollo, ¿no?, que te paguen ahí por irte ahí en un cochecillo, ¿no?, por toda la tierra. Y venga, ala, me voy anchas Castilla, como se suele decir, ¿no? Venga, carretera y manta.
O sea, él, yo creo que es el precursor, García Mercadal, que es uno de los precursores del Garrepaz y todo, pero que es un poco precursor también de la Casa Popular. Yo, según mi entender, mi poco conocimiento, es como el primero antes de la arquitectura popular de Carlos Flores o el también arquitectura popular de Feducci. O sea, que yo creo que tiene un valor importante.
Habitar el agua, nos dice por aquí Veredes.
Habitar el agua, de Ana Amado, sí, está muy bien, hombre, también.
Aquí vamos a ir soltando libros y luego, por favor, dejarnos en comentarios, porque haremos una recopilación también de todo lo que estamos hablando y nos gustaría sacar ahí un buen listado, ¿no?, de referencias, o sea, que animaros a compartir cuáles son vuestros títulos, ¿no? No los imprescindibles, no los para no arquitectos o sí arquitectos, sino cuáles os gustan a vosotros, qué libro nos recomiendas tú, cuál es el que te ha gustado y el que te ha llegado, ¿no? O sea, compártenos. Sí.
Porque hablábamos también, yo no sé, en tu época, en mi época era el saber ver la arquitectura era el primero que recomendaban nada más entrar a la carrera, y era un tostón.
Ya, a veces pecan de esto en la escuela, ¿verdad? Nos meten ahí tochos. Pero es como cuando te inicias una lectura, a ver, de chiqui pues vienes leyendo pequeños libritos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te dicen, no, pues ya un libro para ya para adolescentes, ya para más mayor, ya un libro de que le gusta leer, ¿sabes? Y te meten ahí el de Noah Gordon, el de o Los Pilares de la Tierra, si no, o El Médico, o alguno de esos, que dices, pues igual no era el momento tampoco, ¿sabes? Yo qué sé, pues habrá algo intermedio, ¿no? Pues en un primero de carrera que de repente te metan, ladrillos pues como esos.
Creo que los de Fundación Arquea, no es por hacer publicidad, que son amigos, creo que están muy bien editados y van al grano.
Sí. Son cortitos, que yo aquí habrá gente que se identifique conmigo, o sea, habrá gente, yo no puedo estar un montón de rato con un libro, ¿sabes? Yo tengo que picar de uno de otro, y voy abriéndolos. Entonces, claro, no se me pueden eternizar todos, porque entonces, para cuando yo te digo, me he leído un libro, ha pasado un año. En realidad llevo como 10 empezados, entonces tienen que ser finillos para que la autoestima ese de, ya me los voy leyendo, exacto.
El subidón de terminar y elegir el nuevo es importante. Yo me estoy leyendo un ladrillo.
Sí, pues es que esa es mi hermana se lee unos ladrillos y se los zampa en una semana. Yo, pues chico, no me da la vida.
Es imposible. Y además, ¿tú te acuerdas de la serie esta de Donald Sutherland 24?
No, qué va.
Pues era como que los capítulos eran en tiempo real. Pues esto, el libro es en tiempo real. Te cuenta hasta el mínimo detalle. Y yo, coño, dime algo más rápido.
Súper adjetivos por todos los lados. El tiempo pasa como... Vale.
Bueno, también recordar el Arquicafé que salió el viernes con nuevo formato, entre comillas, sí. ¿No? Sí. De la mano de nuestra compañera... compañera.
¿Has hecho compañera con Lola?
Compañera Lola Bataller, que está muy bien porque es guay, porque lo graban en directo, ¿no? Como es, lo graban las dos juntas.
Sí, nos han dado mucha envidia, tío. Nos han dado mucha envidia. Yo el otro día estaba viendo el resumen que tenemos aquí en el IGTV, ¿no? En la, digamos, en la pildorita del Arquicafé. Y digo, ja, un café de los de verdad, ¿sabes? De ahí, en la terracita, bueno, en la sillita, tal, cada una con su café. Bien, sí.
Oye, hemos tocado muy buenos puntos, ¿no? Con Ana y Milena de fotografía. Yo creo que
Hay mucha gente interesada. Claro. Sí, hay mucha gente interesada. Y además con Ana Amado, mira que Veredes hacía referencia, ¿no? Al tema de habitar el agua y de los poblados de colonización, ¿no? Que son los libros, las publicaciones en los que Ana Amado, bueno, las que hablábamos el otro día de Ana Amado, que también es otro formato de libros de arquitectura, ¿no? Fotografía de arquitectura, ¿no?
Ahora está grabando Ana, lo puso ayer y antes de ayer, en los propios poblados está grabando a las colonas, qué viéndose el libro. Miradlo en el Instagram de Ana o en el Facebook.
Ah, qué guay, sí.
Yo creo que están grabando un documental para la 2, Mundo Agrario o algo así. No sé si leí eso.
Qué guay. Está guay. Pues sí, aparte que es un tema muy interesante y que no sé por qué, pero ahora es como que... Hay muchas cosas en la espera que nos rodea que nos llevan un poco a ese tiempo, ¿no? Nos hace reflexionar sobre el éxodo rural, sobre la vuelta, sobre colonizaciones, nuevas formas de habitar. Entonces está como muy candente ese tiempo, o sea, no igual necesariamente de las mismas formas y tampoco desde la misma fórmula socioeconómica o desde la misma por la misma ecuación, digamos. Pero sí que yo continuamente estoy viendo aquí y allá como que volamos a esa época, ¿no? Sí. Entonces va a ser interesante tenerla a Ana de cerquita y si se puede pillar el libro de Ana y si sale el documental, pues verlo, claro.
Y el Arquicafé este de Milena, que es una pasada. Sí. Pues Lola también muy bien llevado por Lola.
Claro, y además se nota, eso es. Sí.
Se nota que
Milena ha sido la fotógrafa de una de las últimas obras de Lola, se nota, y eso se transmite y se ve de otra manera, ¿no? Es una entrevista como muy muy chula para ver.
Cercana, sí.
¿Qué tenemos encima de la mesa, Darío?
Esta semana no tenemos Arquicafé, volvemos al ritmo de Arquicafé cada 15 días. Esta semana sí que tenemos vídeo de marketing, ¿no?
Ah, sí, 5 errores web. Cinco errores que no debes cometer en una web de arquitectura. Pero eso ya el viernes. Más cositas. El viernes, mismo día del Día del Libro. Y con esto ya arrancamos con Carmelo. ¿Te parece, Darío? ¿Quieres saludarle a Carmelo? ¿Te vas una vez entra? Vamos, Carmelo. A ver.
Que no sea tan frío.
Eso es. A ver, el peor libro que habéis leído en vuestra historia. ¿Cuál es? Buah, yo no sabría decírmelo. Es que esa, yo tengo ahí una memoria selectiva buenísima.
Yo que es que de arquitectura directamente, si no me está gustando, lo
abandonas.
No, otro de lectura así ligera, me lo leo entero, aunque sea un bodrio.
Ya.
Pero arquitectura no puedo, me lo paso a palabra, vamos.
Veredes, Alberto, mójate tú. A ver.
Es gallego, no puede.
No puede, hay que hacérselo con otra pregunta. Es complicado, hablar con los gallegos es complicado, sí. ¿Puede ser, no sé cuántitos, el peor libro de arquitectura que te hayas leído en tu vida? ¿No? Tendría que ser así para que te conteste. ¿Puede ser?
¿Puede ser Delirio Home New York, el peor libro de arquitectura que te hayas leído nunca?
Mira, pues ese es un libro que no lo pude terminar. Y es un clásico que hay que tenerlo, ¿eh? Que hay que leérselo y que todo, Delirio New York. Yo creo que me pilló en plena carrera, en un momento de esos en que todavía no entendía yo a Burjas ni nada de lo que estaba contando. ¿Podría ser Tevi? Ah, es una pregunta que hace. ¿Podría ser Tevi?
Sin duda, saber ver la arquitectura es un tostón. También hablamos de libros, mira que no lo comentaba Pau, así no. Mientras tú solucionas los problemas sí. Logísticos, del libro La Casa, que es el Crónica de una Conquista, que es un cómic de Daniel Torres que está francamente bien.
Si quieres te voy contando un poco lo que te encuentras en el canal de Carmelo, ya que estamos esperando que llegue. Pues... Claro, es que, a ver, esto es cuando descubrimos que Carmelo abría este canal de Ebook on Sundays, bueno, pues Darío y yo rápidamente dijimos, este tío es un fichaje, ¿no?, para traer ahí a un Instalectura. Y el otro día, pues hablando, pues de cara a la semana del libro, o del día del libro, que es este viernes, bueno, pues lo podíamos traer y que nos hable, ¿no? Y claro, ¿cuál es la historia que empezamos el otro día? Pues también, a ver, yo vi el primer capítulo, la verdad, luego ahí se me quedó como, yo veo cuando lo comparten en el Instagram y en Twitter y estas historias, pero la verdad que llevamos unas semanas a tope en este pinibarno y ni tiempo para nada. Y bueno, ya el otro día, la semana pasada ya, cuando esto se aclaraba, ya me puse las pilas y dije, pero este es un pedazo de canal, o sea, en serio, ¿eh? Porque ya tenía pinta, ¿no? El primer capítulo nos dejaba ahí con, además son capítulos, son piloritas, estamos hablando entre 10-15 minutos, están guay. Además tienen ese, no sé, como una estética un poco peculiar. Pero va cuidando muy bien las imágenes que va compartiendo y entre medias, dentro de la seriedad de lo que es una crítica de arquitectura a través de libros y de artículos súper rebuscados, o sea, es que no vais a encontrar a nadie hablando de cosas así, por eso es como muy, no sé, tío, es, no me quiero llamar un canal friki, pero es un tema súper sesudo dentro del, como de culto, tío, podríamos hablar de artículos y de cosillas de culto, que no necesariamente tienes que tener para poder, o sea, para seguir la arquitectura del día a día, ni mucho menos, pero te va a dar hilos de los que tirar, te va a dar a saco de referencias un montón de historias con los que, bueno, no sé, vas a disfrutar.
¿Qué tal? Era León
Cuadra, ¿eh? ¿A qué botón le has dado para que funcione?
Pues no sé, de repente ya me ha llegado, no, es que he cambiado toda la privacidad y no sé, debe ser, tengo que cambiar de móvil, yo creo, ¿eh?
Por aquí alguien te está diciendo cable del móvil, actualista, sí, no sé cuánto.
Tengo que hacer dos colectas, una para un croma, ya me han dicho, para un croma para el canal y otra para el
que
móvil.
No, pero que esa es la gracia del canal, ¿no? El que te mueves ahí. Yo me acuerdo de los primeros días en Zoom que estábamos ahí todos jugando con hace un año, ¿no? En el primer confinamiento, que decías, me voy a poner yo en medio de la casa Tagenda, aquí, toda erudita y trabajando, ¿no? Y de repente te movías un poco y desaparecías, ¿no? Y digo, está, pues la verdad que le has dado un toque chulo. Bueno, tenemos aquí a Darío, que la semana pasada participaba en el canal de Pau Martínez. Yo creo que ahí podríais tener también una conexión chula, Carmelo, con Pau, ¿eh? Pau tiene un canal súper chulo, ¿eh? De Construyendo el Cine, y seguro que podéis...
Sí, he visto algún... Lo conozco, ¿eh? Yo creo que lo conocí, pues no sé si por vosotros, y le eché un vistazo, y vi algunas cosas, ¿no? De C. Tangana, de tal, cosas
claro.
Así, ¿no? Sí. El salto de calidad yo creo que fue con los vídeos de Tangana, porque es como muy actualidad, y la juventud de hoy en día es fan de Tangana, que yo no sé muy bien quién es, pero el tío pone ahorita, ¿no? Pone las torres blancas de fondo, ¿no?
Bueno, Carmelo hace algunas cosas parecidas. Yo he visto aquí alguna referencia a Melody, he visto alguna referencia a los gemelos de la tele.
Sí, no, C. Tangana me gusta, ¿eh? O sea, a ver si estoy buscando, a ver si encuentro alguna conexión con Cecilio G o alguno así más dark.
Venga, venga.
Llegará.
Pues esperaremos, bueno, esperaremos. Habíamos empezado a hablar ya de tu canal, estaba yo contando a Darío lo que me había ido encontrando, que, bueno, la verdad que está chulo, ¿eh? Está... Es una de mis preguntas para luego, que ¿cuánto tardas en hacer estos vídeos? En prepararlos, no en hacerlos. En prepararte todo el bagaje, todo ese trabajo, todo ese escaleta.
Pues la verdad es que los hago bastante express, pero porque ya son temas... Ya tengo como 25 o 30 temas que conocía, que ya había más o menos o leído o estudiado. Entonces luego ya lo hago, preparo así muy rápidamente. O sea, pero porque ya los tenía de antes... Vamos, tengo un montón de libros ahí como con etiquetas...
Ya ves.
Sí, subrayados pero, casi, o sea, siempre busco...
Claro,
ahí,
pero ponerle el título, ¿no? Relacionar todas esas etiquetas, esos subrayados, hacer ese hilo conductor, esa narrativa...
Ah, no, eso, eso han sido meses, yo creo, anteriores.
A lo largo, mentalmente, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, tenía ya como, sí, como 15, 20 temas que me interesaban, que había relacionado así un poco de los libros que tengo en casa, y por eso decidí hacer el canal. Dije, joder, pues al final siempre se lo estoy contando a alguien tomando una copa, y como ahora ya no podemos tomar muchas copas con gente, pues... Pues dije, tengo que buscar otro medio de darle la brasa a alguien, y vi el canal.
Exacto. Y la oportunidad. Pues un poco Darío como Pau, ¿no? O sea, Pau arrancaba en pleno confinamiento el año pasado.
Sí, sí, sí. Y hablaba del señor, yo que soy un friki también, y hablaba del Señor de los Anillos, la Guerra de la Galaxia y tal.
Y así como siguió. No puedo dar la chapa, eso es.
Está muy bien el vídeo de Calatrava. Tiene un vídeo de Calatrava que lo pone ahí en solfa, pero muy bien puesto, y pone algún proyecto, mira, esta parte me gusta, esta no, tal, del Calatrava primigenio un poco, ¿no? Que no estaba tan adulto. Bueno, me voy yo, que os deje espacio.
Y bueno, que nos diga Carmelo, tres libros, tres, no le vamos a dar cinco. Tres libros, Carmelo, ¿qué nos recomiendas tú? A ver,
tres libros.
Está Darío aquí. Sí.
Pues uno he hablado en el canal, que es Versus de Stanley Tigerman, que, vamos, arquitecto de Chicago, buenísimo, un cachondo mental, y pasó desde los 50 hasta los 80, ha pasado como por todas las fases de la arquitectura. O sea, el libro es casi historia total de la arquitectura, pero en su obra y sus palabras. Además, habla muy de intimidades, de qué le interesaba, de a quién copiaba, muy interesante. Otro así un poco en la misma línea, me interesa mucho la gente que escribe y también hace, que es muy difícil además ser coherente, o sea, es muy, muy complejo. Uno es el de también de arquitectura de James Wines, de Site, que también, o sea, va hablando un poco de otra manera de hacer arquitectura, y hicieron, bueno, pues los supermercados BES, todas las instalaciones, o sea, es otra manera de hacer arquitectura, yo creo... que surge así en los 60-70 y Sites son como de los estandartes. Y luego me estoy leyendo ahora un libro que es también muy monografía de Sotsas, de la última época, y resulta que Sotsas con 60 años se juntó en un estudio con Mateo Thun, con Aldo Chivik, que tenían todos ellos, con diseñadores que tenían 20-25... y montó un estudio Sotsas Associati, que estuvieron 10 años, hicieron Memphis, cosas para alquimia, bueno, tiendas muy, muy locas. Y justo hay un libro que cuenta un poco toda la historia de cómo se conocieron.
Qué bueno.
Me parece también fundamental. Es una historia, a lo mejor hablo de ella en el canal porque me encantó, ¿no? Un Sotsas ya como al final de su carrera, así, que era ya, vamos, súper reconocido, y se junta con tres o cuatro ahí diseñadores
locos,
incipientes, y montan un estudio. Además lo cuentan, totalmente horizontal, no... Sosa decía, me he gastado todo, he ganado mucha pasta, pero me la he gastado toda, entonces ponemos todo el mismo dinero, mi prestigio, y vosotros, eso sí, decía,
trabajáis
un poco más que yo. Sí. Y montaron Sotsas Associati y tuvieron, yo creo que, sí, 6-7 años muy buenos. Luego todos han sido Mateo Thun, Aldo Chivik, o sea, todos han sido, pues,
diferentes
diseñadores. Sí.
Vale, pues apuntados esos tres títulos también y los añadimos a la lista, Darío, ¿qué te parece? ¿Bien o qué?
Sí, que queda una listaza estupenda.
Pues nada, ahora ya sí, Darío, cuando quieras, te vas a tu café.
Bueno,
y nosotros nos quedamos por aquí.
Un placer, Darío.
Chao, Darío. Bueno, es que Darío, hasta ahora que Instagram hace tres o cuatro, bueno, siempre digo tres o cuatro semanas y llevo varias semanas diciendo esto, ya serán dos meses, ya Instagram permite hacer a cuatro, ¿no? Pero antes era como un poco, en plan, venga Darío, lárgate que tengo que invitar a la persona que viene. Entonces, bueno, pues Carmelo. Carmelo ya archiconocido por Pac-Man, por Enorme Estudio, bueno, yo qué sé, muy activo en redes, además, te conocemos desde hace mucho tiempo. Junto con Rocío Pina habéis hecho grandes proyectos, colaborado para grandes marcas, habéis hecho un montón de historias. Esta es como la introducción así como más institucional, ¿no? Más de currículum vitae. Y también muy conocido por tu tesis, que yo estaba también, muy conocida igual por mí, ¿sabes? Por doctorandos que estábamos en ese momento también trabajando y buscando nuestras burbujas, nuestros espacios de burbuja arquitectónica en Twitter y en redes, ¿no? Mientras tenías ahí la tesis a un lado y que te estaba consumiendo y necesitabas ver compañeros, compañeras que estaban en las mismas, ¿no? Pues esa, pues por llorar ahí todos las mismas lágrimas en el mismo charco.
Total, por eso nació el blog, también un poco.
Sí, ¿no? Es que todo viene de lo mismo, es que al final. Y no me extrañaría que, bueno, hablaba con Darío, que posmoderno es una palabra que utilizas mucho, que yo creo que te gusta. Y que tiene mucho que ver también con tu tesis, ¿no? Con que era arqueología del futuro, pero hablabas mucho de, bueno, las columnas y todo este rollo que viene después. También empiezan a aparecer en tu canal de YouTube ahora algunas pildoritas relacionando columnas que aparecen donde menos te las esperas, ¿no? Bueno, hablaremos de posmodernismo, ¿no? Porque esto también yo creo que es una influencia que vosotros tenéis, no sé, esto es una reflexión personal, ¿eh? Pero creo que tenéis ahí como mucha influencia, bueno, pues estadounidense, italiana también, ese clasicismo postmoderno, todo el rato como mezclando esos dos mundos, que se va reflejando también en vuestros proyectos reales, lo que hablabas, ¿no? De la gente que escribís y que también trabajáis en proyectos reales. Entonces, bueno, partiendo de esa base, o sea, ¿en qué momento surge, bueno, nos has dado una pequeña pildorita de necesitabas soltar estas chapas más allá de los vinos que ahora no podemos tomarnos? ¿Cómo surge eBooks on Sunday?
Pues sí, bueno, primero surge de que me encantan los libros y revistas de arquitectura. O sea, en la tesis ya había una investigación bastante importante. Me investigué dónde habían sido publicadas revistas industrializadas, compactos, casas mobiliario. Me pulí la biblioteca del COAN y de la Escuela de Madrid. Y me empezó a encantar, o sea, desde entonces he podido ir coleccionando poco a poco, desde mi humilde posición, y descubriendo que realmente, pues, al final nos cuentan las historias generales de la arquitectura, pero es mucho más difícil encontrar esas historias encubiertas en, pues, números de revistas, en libros que no son tan conocidos, etcétera, etcétera. Entonces, el canal surge por eso, ¿no? Por reivindicar un poco esas otras historias y ese trabajo de, pues, también muchos arquitectos y arquitectas que a lo mejor no han pasado la historia general, pero sí tienen historias particulares, para mí, incluso mucho más interesantes que lo general. Sí. Sí,
y ¿verdad? Que incluso han podido ser trampolín o puerta o ventana para los que sí que han pasado luego a la historia de la arquitectura, ¿no? O sea, personajes, engranaje que están ahí en medio, que si no fuera por ellos, a lo mejor no estaríamos hablando de los otros, ¿no?
Totalmente, sí. Y que además tienen prácticas a veces, pues eso, más pequeñas, incluso a veces menos coherente. Por ejemplo, estaba hablando del versus de Stanley Tigerman, que iba pasando como de, fue racionalista, luego brutalista, hacía lo mismo que Paul Rudolph, discípulo de Mies van der Rohe, y acabó siendo un posmoderno así como irónico, con unas historias, unos proyectos muy, muy locos, ¿no? Entonces,
y esto te lleva también, hablas en algún capítulo, hablas de los, ¿cómo le llaman? De los arrepentimientos, ¿no? De los arrepentidos, ¿no? ¿Esto podría ser un tipo de estos que se ha podido arrepentir en algún momento o estará encantado de haber pasado por todo?
Bueno, yo creo que está encantado, ¿eh? O sea, pero sí que el posmoderno también, por eso me gusta también reivindicarlo, ¿no? Porque hubo un arrepentimiento general, o sea, hubo ahí un exceso y muchos arquitectos y arquitectas se arrepintieron de esa época y borraron esa parte de su obra, intentaron borrar esa parte un poco de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que también, yo por lo menos he tenido una enseñanza así muy promoderna, Y siempre, no sé, en la escuela parecía que el posmoderno o no había existido o era una etapa que no existía o muy frívola, muy sí. poco interesante.
Sí, un paréntesis ahí, sí.
Sí, como un paréntesis, un mal sueño, ¿no?
Mal sueño.
De la arquitectura, ¿no?
Sí, la noche loca.
Total. Y luego investigando hay cosas mucho más interesantes y mucho más abierta y heterogénea de lo que parecería, ¿no? No son solo guiños a la historia, hay muchísimo de arquitectura y creo que además también, pues eso, muchas historias no contadas, ¿no? Sabemos casi lo que hizo Le Corbusier, casi en su día a día, pero no, pero mucha gente no conocía, no sé, me decía, no conocía a Leon Krier o a Stanley Tigerman o incluso las obras de Fuxas, más de los 70, de los 80, ¿no? Entonces, me parece que es interesante conocer esa época y también cómo pues autores y autoras la han pasado, ¿no? Ahí podría estar Nouvel, Ren Koolhaas, Zaha Hadid, o sea, realmente todos empezaron en esos finales de los 70, primeros.
En esas épocas, sí, total. Con Leon Krier yo también, la verdad que no lo conocía, ¿eh? Ya te digo que se me ha parecido como un canal en el que vamos a aprender muchísimo. O sea, que me ha encantado. Yo ya me voy a suscribir. Gracias. Ya estoy suscrita. O sea, ya estoy ahí, de hecho. Y me parece, pues, además que las das como si fuese la típica clase de uni de, bueno, crítica, historia de la arquitectura, pero enfocado ya a la crítica, que igual es como mucho más actual ahora mismo, ¿no? Es lo que más necesitamos también igual en la escuela. Pero con ese toque de humor que hace que no te duermas en la clase. Claro, ¿no? Sí. Con ese toquecillo que hablábamos.
Intento que sean cortas también para...
Sí, que está genial, sí. Se agradece porque además el día a día de uno no permite que podamos tener tanto tiempo a disposición, que es verdad que te lo pones tipo podcast, pero no es recomendable porque acompañas con muchas imágenes, muchas ilustraciones que van ahí rebuscándose en esas propias revistas y publicaciones antiquísimas del año 70 y pico, ¿verdad? O sea, que es una joyita, ¿no?, que nos ofreces. Y bueno, además en este capítulo, en el de Leon Krier, tengo apuntado, ¿no?, que cierras, o sea, porque claro, hablas de como de uno de los primeros haters de la arquitectura en sí, creo que te encuentras ahí después de mucho buscar, ¿no? Y animas, además, cierras el vídeo, ¿no?, animando a reflexionar sobre quiénes han sido los grandes haters de la arquitectura y porque en concreto este señor hablaba o criticaba, ¿no?, que claro, que todo el mundo, pues diseñamos la vivienda de los sueños para nuestros clientes, pero luego nosotros igual vivimos donde menos te lo esperas, ¿no?
Sí.
¿Por qué elegimos eso?
Totalmente, ¿no? Vamos, justo inicié con ese porque me parecía un artículo muy directo, como no se hace, ¿no?, de crítica súper directa como no se hace ahora, ¿no? O sea, León Krier va, que además los conocía a todos, o sea, va, hace una fotografía a la casa de Stirling,
claro, es que hace un mapeo de ahí
Smithson,
de,
¿no?, de, o sea, Cedric Price, de Peter Cook, de Norman Foster. Y todos ellos viven en casas victorianas y están promoviendo algo que, obviamente, Leon Krier que quiere una vuelta al pasado, a lo clásico, pues no aceptaba, pues el Pompidou, el Interaction Center, el Fan Palace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
claro,
les dice, joder, ¿por qué estáis proponiendo los Robin Hood Garden y estáis viviendo en una vivienda en el centro de Londres victoriana, ¿no?
Exacto.
Entonces, esa incoherencia es muy directo, obviamente, tiene muchas lecturas, pero me parece una manera muy valiente y un poco también loca, yo creo, y delirante, sí, de hacer crítica de la arquitectura.
¿Qué te parece? ¿Que eso puede ser anacrónico? O sea, quiero decir, me refiero a temporal. ¿Crees que ahora también está pasando esto? ¿O estamos un poquito más concienciados con lo que ofrecemos a nuestros clientes en comparación con donde vivimos?
Yo creo que, bueno, hay casos obviamente, pero creo que cada vez más hay un alineamiento entre cómo vives y lo que ofreces a tus clientes, me parece, ¿eh? O sea, a veces también, alguien me lo decía también, lo bueno de los vídeos es que surgen ahí otras conversaciones, no tanto en el foro, sino, yo qué sé, por Instagram o gente que me escribe. Y me decía, joder, pues estaría bien hacer ahora pues el mismo y llamar a gente a ver dónde vive y casas que le ha hecho a la gente, ¿no? Y también incluso salía el tema de casi lo contrario, de mucha gente que intentó hacerle, pues eso, la casa a, pues no sé, Venturi a su madre, Le Corbusier también a su madre, o sea, casas de tus padres porque realmente es donde tú querrías vivir y a lo mejor tú no puedes, ¿no? Incluso, o sea, que en ese sentido yo creo que...
Los primeros clientes, ¿no?, de los arquitectos, de mi tío, de fulanito.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que también, obviamente, León Krier lo usó así de una manera muy... un poco desgarradora y también sacada de contexto.
De contexto, ¿no? Más casi de un ejemplo de marketing total también.
Total. Pero bueno, sí. Es que ese es Krier, ¿eh? O sea...
Claro, sí, no, yo ya he apuntado, ya te digo, no lo conocía y me lo he fichado, vamos, sobre todo esa relación mágica con el Príncipe de Gales, ¿no?
Sí.
Luego hablas de polémicas en las propuestas del Estadio Olímpico, o sea, así como un pequeño resumen de los 7 vídeos que llevas, porque recordemos que el canal es muy jovencito, pero que apunta maneras, ¿eh? Entonces, el Estadio Olímpico de Barcelona, también desde las guerrillas internas, desde por qué 5 equipos ganadores, uno perdedor, por qué esa dicotomía Barcelona-Madrid y todos los de fuera, ¿no? Y Madrid ahí se queda.
Totalmente, bueno. No, me pareció también, y como la revista del COAN, del colegio, hace un número
la portada,
y su portada es la propuesta de Ibiza y de Moneo como estandartes de Madrid y como grandes perdedores, le daba igual los ganadores de esa propuesta del anillo olímpico, ¿no? Es también muy... No sé si ahora se haría esa portada y ese número, ¿no? O sea,
bueno, despertaría suspicacias, sí, sin
yo
duda.
Yo creo que sería incluso más polémica de lo que sería. Pero me gusta también que realmente con esos documentos existen en un momento en el que hay debate,
exacto.
No sé, generan como un debate que yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, que van muy muy a saco, ¿no? Y muy directos y muy provocadores, sí. Pero luego, obviamente, el número está muy bien argumentado también, etcétera, etcétera, o sea,
sí, da mucho... Que tiene su peso.
¿No? No es solo amarillista. Yo creo que tanto en el caso de Krier como en este número está muy bien, son muy sólidos. O sea, obviamente trabajan con el marketing y lo trabajan muy bien, pero tienen un número entero detrás de por qué, etcétera, etcétera. Hablando de las otras propuestas, entonces me parece muy interesante. O sea, esa manera.
Sí, a lo mejor este tipo de debates se echan en falta, ¿no? Hoy en día, o sea, tan directos también, ¿no? O sea, está como mucho más... Pues lo que dices, a lo mejor no se podrían hacer esos titulares, ¿no? Estamos como más...
Estamos
no queremos.
Más tensos también, ¿no? Yo creo que ahí lo encajaban mejor, ¿no? Se lanzaban...
Estamos como más...
Sí, todo...
Estamos muy cerrados.
Sí, es como esto de los ofendiditos, ¿no? O sea, la gente está ahí muy... Y ahí había un punto también, un pozo de humor...
también el tema este de, bueno, el marketing puro y duro, las grandes pósters, las campañas publicitarias también se llevaban de otra manera. O sea, ahora también, pero está todo muy medido. Cuando algo es rompedor muy pensado, ¿no? Es rompedor por muchas razones, ¿no?
Total.
Sin embargo, en los 70s, bueno, 80s, 90s, esos 20 años ahí de la publicidad se empieza a romper. Rompe moldes en todos los sentidos, ¿no? La crítica está ahí y tenemos que asumirla, o sea, no
total.
Sé, pero sí, lo que dicen los ofendiditos, ahí estamos. Sí. Que a nadie nos gusta. Hablamos también de las tensiones de Terry Farrell y de Charles Dickens a raíz de una de las casas que construyeron a lo largo de 7 años, ¿no?
Total.
Matrimonios de arquitectos.
Ese es un número, vamos, de hecho es un idilio que se publica en varios números de la propia revista. Y justo es que Jenks no podía ejercer como arquitecto y tuvo que, pues, era un súper defensor del postmodernismo y llamó al postmoderno más de moda en ese momento en Inglaterra, Terry Farrell. Entonces, claro, ahí hubo una tensión de qué haces como arquitecto, qué es interiores, qué no, etcétera, etcétera, colaboraciones, y salió, vamos, como el Rosario de la Aurora. Lo único que luego... Me gustó encontrar, además, conocí esta casa por un diseñador londinense, Dan Nathaniel Furman, y justo él tenía unas fotos, que enseño al final también del capítulo, de cómo James y Terry Farrell se reconciliaron, ¿no? Entonces...
Una historia que acaba redonda.
Sí, acaba bien, y no hay odio que dure 100 años, ¿no? Entonces
eso
yo creo
es.
Que... Pero me gusta también que, aunque son cosas muy particulares y muy rebuscadas, hablan de temas que estamos todo el día, ¿no?, viviendo.
A eso es a lo que voy, que son atemporales, que están encima de la mesa, que te están pasando a ti hoy con tus compañeros de trabajo, que dices, por favor, ¿cuándo acabará esta cruz de trabajo?
Total.
Y Santas Pascuas, ¿no? Sí,
yo creo que también me interesa mucho que al final en estas publicaciones también hay claro, mucho, se entremezcla mucho vida, obra, aunque parezca que no. O sea, entonces sí. me gusta encontrar también a las personas, ¿no? En grandes revistas como Architectural Design o la Arquitectura de Jordi, ¿no? Al final rascas un poco y aparecen las personas que hay detrás, ¿no?
Claro, es como si estuvieses rebuscando en las redes sociales de aquella época, ¿no? También un poco sacando lo que decía, ha saltado un tuit de no sé quién, mira, Terry Farrell ha dicho esto esta mañana, ¿no? Y el otro le ha contestado, pero fíjate, 240 comentarios.
Total, claro, lo único, ahora lo hacemos a tiempo real y antes se lo mandaban en el número de noviembre de Arquitectura y Design y luego en el de enero.
Subliminal de... ahí, exacto.
Totalmente. Totalmente.
O con su colega ilustrador que ha hecho una foto y un, ¿no? O sea, la típica tira cómica, ¿no?
Total, total. Los tiempos eran distintos, también, ¿no?
Sí, ¿cómo?
No, que los tiempos eran distintos, ¿no? Tenías que esperar a la revista del mes siguiente para ver la contestación.
Para ver la respuesta. Los tiempos eran distintos, pero bueno, al fondo vemos que, fíjate, los problemas sociales, arquitectónicos, profesionales siguen siendo los mismos, ¿no? Igual vamos cambiando también de compañeros de baile, igual no tienes la guerra con otros arquitectos, tienes con diseñadores, tienes con los ingenieros, tienes con... Pero ahí están, ¿no?
Sí,
los compañeros de baile
nace,
ahí están.
Nace de esos conflictos, ¿no? Y no se pueden obviar, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en eso siempre, aunque me encanta la crítica arquitectónica, pero cuando ves ciertas obras que son muy buenas, aunque sean muy criticables, realmente haciendo arquitectura dices, joder, es que para que salga algo así... Tiene que haber una... O sea, se alinean los planetas, o sea, porque realmente están clientes, el equipo, el dinero, el contexto, etcétera, etcétera. O sea, tantos agentes que hacemos la arquitectura posible, ¿no? O sea, que realmente cuando hay una obra de estas que son espectaculares, por muy criticables que sean, digo espectaculares no por Star System o algo así, sino obras que dices, joder, me emociona.
Está bien hecha, sí, que dices, qué guay, funciona.
Y dices, es que qué esfuerzo lleva, ¿no? De todos, exacto, ¿no? De todos y todas los exacto que participan.
Aquí detrás hay mucha paciencia, ¿no? No paciencia total de tiempo, sino paciencia de la gente que ha participado.
Total.
Ya te veo, sí, sí. Temas transgresores, como el capítulo que le dedicas a la arquitectura fálica, ¿no? O que por qué los arquitectos también dibujan pitos.
Sí, sí, sí.
Nos encontramos continuamente el humor, pero bueno, que es un humor como muy argumentado aquí.
Sí,
bueno, hay muchos ejemplos y yo me he quedado cuadros también.
Hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Este, además, de Tigerman, me parece la historia muy bonita, ¿eh? O sea, porque justo es una casa, además es alguien que se hizo una casa en forma de pito, ¿no? O sea, que ya no es tanto se parece o no.
Que se parece.
Y Tigerman cuenta la anécdota de que justo... uno de los familiares tenía una enfermedad muy grave y iba a morir en unos meses pero se estaban haciendo una casa, ¿no? O sea, de repente era un momento como muy emotivo y muy importante en su vida, ¿no? Pero había mucha tensión por ese tema, etcétera, etcétera, y que el dibujo del pito fue el inicio para que el encargo fuera muy, muy bien, ¿no? Porque quitó como, o sea, hizo que la atención se desviara a otras cosas, que hablaran de cuestiones, y la casa, dice, salió mucho mejor por esa cuestión, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esa anécdota también de pensar cómo al final, pues eso, simplemente esa tontería de dibujar una polla, ¿no? Que yo qué sé, es una tontería. Y que
da la vuelta a todo.
Y que puede hasta ser parte de un proceso tan importante como es la de construirte tu casa, ¿no? Y al final...
Que es un proceso vital, puede que la gente se divorcie en ese proceso, o sea,
total,
yo que sé, matrimonios que te ponen a hacer su casa, a lo mejor, pues eso, en pleno momento de una enfermedad de tan bebé, es la excusa perfecta para darle la vuelta, ¿no?
Para que no hubiera conflictos, de repente...
Exacto.
Lo cuentan en Versus, como que hablaban de, pues... El inicio es como, ahora esto es como un culo, y esto no sé qué, y esto tal. Entonces ya veían como partes de, esto es una cara, veían
cuerpo,
partes en toda la casa, y pues a lo mejor las tensiones por el vestidor o si el suelo es de tal, pues se fueron limando un poco por esa cuestión de hablar de otras...
De otras historias,
totalmente.
Bueno, pues lo que hablábamos, pues lejos de lo que pudiera imaginar, ¿no? Ese vídeo también pues es de lo más interesante. O sea, porque es que al final eso, vas al trasfondo, vas a las historias y al final conectas, que es lo que, cuando tú lees un libro, cuando leemos bibliografías, también porque quieres conocer esas anecdotillas, porque quieres conocer un poquito más, ¿no?, de ese personaje, y quieres como tener un ojo ahí, tipo voyeur, y aparecer en su vida en un momento concreto, ¿no? Entonces, todos estos trasfondos, los backstage, son los que te hacen sentir parte y los que te llegan. O sea, no es leer arquitectura, en plan, sí, muy bonita, la cubierta, tal, no sé, la fachada construida por estas capas, sino ya el trasfondo de esos personajes que lo habitan y que lo construyen, ¿no?, y de esas relaciones. Entonces, rebuscar ese trabajo de arqueología aquí también de los artículos. Oye, hablando del posmodernismo, en este, anécdotas también que yo me encontraba en pleno, porque el posmodernismo está de moda, ¿no? Podríamos decir, está muy de moda esta palabra, este concepto y este, pues, que todo vale entre comillas y el no arrepentirte de tus errores, porque todos tenemos incoherencias en el día a día, en lo que leemos, escribimos y lo que hacemos. O sea, somos humanos y es parte nuestra. Entonces, yo me encontraba con, no sé si la habrás encontrado con el doctorando, y me encontré con una web que era elsewhere.org y te genera artículos postmodernos random, con sus referencias perfectas. Luego empiezas a leer y dices, ¿qué me estás contando? No entiendo nada, ¿sabes? Y dices, pues que el posmodernismo era eso, ¿no? Era leer, creer que entiendes y no entender nada.
Lo profundo de tal, de no sé qué, ¿no?
Exacto, sí. Esto fue, además, tiene una anécdota chula, porque fue generado por una gente que reivindicaba que las revistas científicas, bueno, no lo eran tal, ¿no? O sea, no estaban tan revisadas como uno se pudiera esperar, o que estaban más buscando la tela que otra cosa. Ya, entonces se dedicaron a mandar artículos, ¿no? se dedicaron a mandar artículos random que no tenían sentido, nada de sentido, con sus pequeñas referencias, con sus, oye, sus notas al pie y todo, es que te sale perfecto el artículo, y bueno, los pusieron en jaque, ¿no? Fue ahí una historia chula. Por eso,
no conocí la historia, conocí alguna página similar, una de estas de para tu tesina, pues daba igual de lo que fuera. Ponías tres términos y te hacía como un título así, un título muy pomposo y demás, totalmente, sí, en eso, vamos, en ese sentido hay mucha estupidez y mucha impostura también en la arquitectura, por eso también me interesaba un tono un poco más abierto y un poco incluso, no sé si de humor, pero bueno, así como muy del día a día. Porque a veces, como arquitectos y arquitectas, nos ponemos un poquito elevados, yo creo, de más, ¿no? Y elevadas. Entonces, no sé, me encantaría que el canal al final lo viera, no sé, lo vea algún amigo que no es arquitecto y dice, sí, lo entiendo, ¿no? Pero me estoy metiendo. El otro día, de repente, me pongo a ver quién era Leon Krier, ¿no? Entonces,
claro.
A mí eso me parece...
A ver, escultoría general, como yo me meto a leer... ¿Sabes? Biografías de personas que no tienen nada que ver con nuestro campo, ¿no? De gente, yo que sé, del mundo de la ciencia, que nunca me lo habrían transmitido, y por algún vídeo, algún comentario, alguna cosa, pum, me apunto el nombre y voy a ello, ¿no?
Sí,
y de repente te enganchas.
Total, y es que cuando más información tienes, yo creo, en ese sentido también me interesa mucho la comunicación de arquitectura enfocada no solo a arquitectos y arquitectas, o sea, que en este caso entiendo, son cosas así un poquito rebuscadas, pero por eso también me apetece contarlas y que lo puedas, ¿sabes? Que tampoco tengas que saber tantísimo de arquitectura para entender que James y Terry Farrell salieron tarifando, ves la casa, tal, no sé qué, y te pones a buscar y la casa es que es espectacular, ¿no? O sea, al final yo creo que en ese sentido también me interesa mucho que el fondo de todo esto es la arquitectura, o sea, que yo creo que... En ese sentido, es un canal de arquitectura, de libros y revistas, pero sobre todo, pues eso, al final lo que queda y el protagonista de alguna manera en ese sentido es la arquitectura, total.
Eso es. Pues muy bien, Carmelo, si te parece, yo te iba a preguntar a ver si teníais alguna obra que os estabais arrepintiendo dentro de este tema de los arrepentidos, pero igual lo dejamos ahí, igual hacemos así como un, ya estoy contento con todo.
No, hombre, siempre hay obras que...
No ha pasado mucho tiempo, esto te lo puedo preguntar con 70 años.
Bueno, siempre hay obras que te gustan más o menos, que harías en un momento o en otro. O sea, más que obras de las que me arrepienta, sí que hay obras que a lo mejor haría ahora en vez de haberlas hecho cuando las hice, ¿no? Pero eso... también pasa, al final, las cosas te llegan cuando te llegan, ¿no? Es como...
Claro, y eso te pasaría también dentro de 10 años, dirías, no, pues esa misma obra que hubiera hecho hace 10, que hice hace 20,
Total.
La haría ahora. Y la haría distinta.
Sí, yo creo en eso también hay cierto inconformismo muchas veces, pero bueno. El posmoderno sí que más que inconformismo, yo creo que fue casi una decisión grupal de decir, esto no ha pasado, ¿no? Es como ya 30, 40 personas, no sé, desbarran mucho en una fiesta y al final terminan diciendo, bueno, lo que ha pasado aquí, no se lo contemos al mundo, sí, lo que pasó en el posmodernismo se queda en el posmodernismo, ¿no? Entonces, exacto. Por eso también me interesa sacar
abrir esa mirilla al posmodernismo y ver a ver.
Totalmente. De hecho, el próximo capítulo, el próximo episodio es sobre Jan Nubel, ¿eh? O sea que.
Venga.
Yo creo que va a estar bien.
Aquí relacionas la arquitectura pánica también con.
Total. Pues.
Qué guay.
Es sobre un número de la revista francesa Architecture d'aujourd'hui y una entrevista muy, muy interesante que le hicieron a Jan Nubel.
Vale. Pues ahí estamos. ¿Cómo lo estás haciendo ahora? ¿Cada dos domingos?
Sí, cada dos domingos.
Cada dos domingos, vale.
Me cuesta encontrar tiempo porque también es que lo que me preguntabas al principio, es aunque los temas los tengo ya muy buscados, pero luego es hacerle fotos...
Exacto, que nosotros que estamos aquí el día a día es una locura. Y luego buscar tu rato de inspiración, que oye, hablarle a la cámara hay que estar ahí un poco inspirados, que si no se transmite todo, ¿no? Y aunque sean vídeos editados, tienen mucha edición, hay mucho cambio de... Aunque seas tú con tu fondo posmoderno. Claro.
Bueno, yo los hago de una, ¿eh? O sea, en eso a veces hago un par de tomas o tres, pero no corto nada, o sea...
Vale.
Hago con una aplicación que es HHHM, que puedes ir pasando y lo hago...
Mira, esto me lo apunto yo, HHHM, venga, va.
Sí, es vamos, no sé, muy barata, sí. Además...
¿Qué me ha gustado eso que haces también de cuando no te entras en los planos y dices, espera, que me alejo?
Te puedes hacer pequeño, te puedes tal, no sé qué. Y la verdad es que, sí, no quería, o sea, porque para eso sí que no tenía tiempo, o sea, para estar cortando y tal. Me lo escribo, pienso todo, o sea, hago un poco las imágenes y luego lo suelto.
Lo importante es tener el bagaje que tienes. Exacto.
Sí, al principio hacía tres tomas y ahora a veces la primera y ya está. Sí, porque además creo que, no sé, es más con los fallos, tal, no sé qué, más espontáneo, ¿no? O sea, que si no, tardaría más en cortar. Si me lo tuviera que ver luego, yo creo que...
Sí, te arrepentirías.
Sí, sería cada seis domingos. Entonces, por eso prefiero...
Por eso también los problemas técnicos que teníamos aquí, los problemas técnicos también yo insistía en que venga, vamos a intentar conseguir el directo porque nada tiene que ver una entrevista en Zoom que solemos hacerlas, que son como más aficacé, más de reflexión de cómo fue tu vida, cómo llegaste aquí, no, pero la que es así de un proyecto concreto tiene que tener este dinamismo, tiene que ser este directo y tus libros y lo que hablas es que hablas de vida, entonces tiene que ser así, como más... Tiene que pues anecdotillas, no sé qué, y cuando sueltas además tus comentarios personales, que eso es lo que le da el verdadero valor también, ¿no?
Total, sí, no, yo, vamos, y es como un poco, si no sería demasiado encorsetada, ¿no?
Exacto.
El canal no lo es.
No lo es. Nada,
total.
Pues muy bien, Carmelo, pues por nuestra parte ya poco más, te hemos sacado todo lo que hemos podido.
Pues nada, vamos... Un placer, mil gracias por la invitación, siempre es un placerazo, además.
Bueno.
Es como un canal que estoy ahí colaborando con varios medios porque...
Eso te iba a decir también, es verdad, con Plataforma Arquitectura estáis a tope.
Sí, porque no sé, me parece que es un... No sé, me parecía interesante y me gustaría que llegara además a, ya digo, también a público de... No especializado en arquitectura. Es un reto, ¿eh? No sé si me voy a ver todos, pero de momento se me está viendo, ¿eh? O sea,
bueno, tienes testers, aguanta. Entonces está bien.
Sí, al menos
con testers
aguanta.
Está bien. De todas maneras, yo sí que te animo a que... Bueno, que te animo. Yo qué sé, ya se irá difundiendo por aquí y por allá, irá creciendo el boca a boca, pero sí que me parece un canal muy, muy interesante para alumnos de cuarto o quinto de la... Bueno, ahora no hay quinto, perdona. Entre tercero o cuarto de la uni, ¿no? De la escuela, ¿no? Que, bueno, al principio puede ser, pero sobre todo tercero y cuarto cuando ya quieres como... ver un poco más atrás, ¿no? Cuando tienes tiempo... No tienes tiempo... Porque realmente no tienes tiempo, pero tienes tiempo o quieres tener ese tiempo de reflexionar ya un poco por tu propio pie, ¿no?
Investigar otras cosas.
Eso es.
Sí, yo, vamos. Eso es. De hecho, Toda mi investigación de arquitectura nació de las bibliotecas, ya digo, como he dicho al principio, del Colegio de Arquitectos y de la escuela. Porque me daba cuenta que, o sea, que son muy interesantes, me encantan, voy a visitar sus obras, pero todo el mundo solo hablaba de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, Wright. O sea, al final decías, no puede ser que conozca a 10, 15 arquitectos y arquitectas. O sea, y claro, se me abrió un mundo de, pues eso, pues mucha gente mucho menos conocida, obviamente con obras muy buenas, publicados. Yo creo que además en eso yo siempre defiendo, o sea, hay que publicar el trabajo porque al final queda y otra gente lo descubre y le interesa y se va, ¿no? Se van ahí además construyendo. Yo, de hecho, una de las cosas que de las tesis de la tesis era que eran además más importantes las revistas o estos formatos incluso más espontáneos, porque al final los libros casi siempre vienen tarde, o sea, los libros
y ahora más
cuando ya hacen un libro de algo es que ya ha pasado, ¿no? O sea, ya es que pasó, y de hecho en la tesis tengo varios casos de, no sé, un libro por ejemplo de casas de plástico que salió en el 74 cuando ya habían dejado de hacerse en el 73 por la crisis del petróleo, ¿no? Entonces,
fíjate.
Y era como plan materiales plásticos de Arthur Quambi, ¿no? Como un gran hit que hemos estudiado todos y que realmente no tuvo ninguna trascendencia porque lo que hizo fue recopilar lo que pasó durante 15, 20 años. Entonces, soy muy defensor, uno, de la comunicación de arquitectura y de publicar, ¿no? O sea, las revistas en papel yo creo que son fundamentales todavía, por muchos medios
sí
digitales.
Son, sí son.
Me encanta, tengo un canal de YouTube, os sigo, sigo a un montón de medios digitales. Pero también creo que tienen ahí como, han jugado un papel y jugarán.
Jugarán, porque es lo que hablábamos al principio, es un poco que te bajan del tiempo loco este de la velocidad, ¿no? Y te hacen sosegarte, pararte y leer y ver arquitectura.
Sí, y ahí puedes ir más a sutilezas, pequeñas cosas que construyen otros relatos que a veces, pues eso, se nos quedan un poco fuera, ¿no? De este mundo así tan alocado, rápido y dinámico, ¿no?
Exacto, exacto.
Totalmente.
Pues muy bien, pues es este mundo alocado y dinámico.
Seguimos, ¿no? Con él.
Seguimos. Y nada, pues eso, emplazamos a la gente a que vea tu octavo capítulo, que será este domingo, ¿no? El siguiente, ¿no?
Este domingo, este bueno, toca. Sí, este toca.
Este toca. Si muy bien, pues nada, este toque.
La dimensión oculta de Jan Nouvel, os espero el domingo que viene en I Book on Sundays.
I Book on Sundays. Hasta la luna.
Bueno,
Carmelo, pues muchísimas gracias.
Un placer, chao. Un placer, un abrazo.